Buenos días, Alonso. Sandro Bachelo, Alfredo Valdés, lo saludan.
Hola, buenos días, gracias por la comunicación.
No, al contrario. Ernesto, ni bien ustedes fueron notificados por parte de la jueza Borruto esta decisión de suspender sin fecha las indagatorias previstas, ustedes formularon un duro cuestionamiento. ¿Entienden que detrás de esto hay otros argumentos que van más allá de esta justificación de falta de personal y espacio?
Sí, la verdad que nos sorprendió el viernes pasado, fuimos notificados de esta resolución, porque además venimos comunicados con el juzgado, nuestro equipo jurídico mantiene una comunicación asidua con el propio secretario del juzgado, con el doctor Vicente. Bueno, la doctora Mariel Borruto hace 25 años que trabaja en juzgado, no es una persona que viene de otra jurisdicción, así que nos sorprendió lamentablemente esta decisión, en la cual no entendemos cuál fue el cambio de un día para el otro, repentinamente, de tomar esta decisión, que la ponemos en términos que está poniendo como moneda de cambio a las víctimas, lamentablemente, que esperan hace 12 años de iniciada la causa, pero 27 años de producidos estos lamentables hechos, estas graves violaciones a los derechos humanos. Vemos con mucha preocupación esta actitud de juzgado, no se está tomando en cuenta las expectativas que había generado en aquellos compañeros que han denunciado estas aberraciones, y la suspensión sin fecha. A ver, para la audiencia entienda, digamos, 2 años estuvimos trabajando con el doctor Calvete, subrogando en la causa, y logramos que a fin del año pasado se llame indagatoria. Posteriormente se le puso fecha, la verdad que teníamos las mejores expectativas con respecto a que iba a haber al frente del juzgado una jueza que no estaba subrogando, pero lamentablemente esas expectativas se desvanecieron el viernes pasado. Insisto, un día, acá algo pasó.
Pero había habido alguna presentación por parte de aquellos que iban a ser indagados potencialmente por la jueza en junio, en junio y julio. ¿Había habido algún tipo de presentación o esto surge como decisión unilateral por parte de la jueza sin más explicación que las que ha dado a conocer públicamente?
A ver, los imputados están haciendo actos de defensa como corresponde. Recuerden el episodio de un abogado defensor que planteó el tema de la jurisdicción del juzgado sobre las Islas Malvinas, ¿no? Algo que fue desestimado absolutamente. Digo, hay una cuestión procesal que entra dentro de las cuestiones de la defensa que corresponden. Ahora, manifestar, acá la cuestión es que la jueza no puede brindar el servicio de justicia. Digo, algo que estamos en estos días, bueno, en el día de hoy y mañana, están los equipos jurídicos del CECIM, están trabajando junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y con la Comisión Provincial por lo de Nueva, dos agencias del Estado de la Provincia de Buenos Aires, porque la verdad que es inadmisible esta situación que ha planteado la jueza de suspender sin fecha en algo que acá hay acordadas de la propia Corte Suprema de Justicia, protocolos internacionales de cómo debe ser el tratamiento de las causas que tratan graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Los mecanismos, la protección. Esto produce nuevos mecanismos de revictimización, de retraumatización en las víctimas y testigos.
Ahora, Ernesto, argumenta la doctora Borruto un par de cosas por lo que ha trascendido periodísticamente. Yo no tuve acceso a la lectura de su decisión, pero ella argumenta en principio que por economía procesal, al tener que tomar otras medidas respecto a los indagados, prefiere posponer sin fecha esa convocatoria. Y después agrega esta situación que tiene que ver con limitaciones de índole inmovilidad física del juzgado en cuestión, que uno piensa podría haberla resuelto extendiendo las situaciones, qué sé yo. Si vos no tenés garantizado en una situación varias personas al mismo tiempo, la llamás una vez por semana y listo.
Estamos hablando de 2, o en algunos casos 3 indagatorias por día, digamos. Sabemos las condiciones en la cual trabajan los juzgados, nuestros abogados recorren el país, no quiero poner otros ejemplos, porque la verdad que uno ve que hay jueces que hoy en día están trabajando con causas que nos tienen en vilo a todos los argentinos, y vemos cómo trabaja. Vamos a poner el ejemplo del doctor Alejo Ramos Padilla, que tenemos un acercamiento porque fue abogado de Cecín también.
Claro.
Y en las condiciones que trabaja esa persona, la verdad que le pone voluntad, y porque asume el rol de un juez que debe, insisto, brindar el servicio de justicia.
Claro, porque a ver, los jueces federales de Comodoro Pi son un ejemplo diferente, ¿no? Ahí sí hay toda una estructura montada para trabajar, cosa que te aleja de capital y cambia.
Nos derivaríamos a entrar en otra cuestión.
Sí, claro.
Pero me parece que, acá insisto, la magnitud de esta causa, la representación simbólica que tiene esta causa, hace 12 años que estamos remando en contra de la corriente. El amedrentamiento que estamos sufriendo, salieron los medios de comunicación, sí. No solamente quienes somos testigos, yo estoy como testigo en la causa, pero quienes además asumimos un rol de nuestra organización. Yo soy el secretario de Derechos Humanos, dejé de ser secretario de Relaciones Institucionales hace 2 años. Asumimos la representación como querella de todas las víctimas de todo el país, que nos movemos, para asistir a tomar nuevas declaraciones. Hace poquitos días le enviamos una nueva declaración a la jueza porque esto ha abierto una expectativa en aquellos compañeros que todavía no habían denunciado. ¿Por qué? Porque pasaron 12 años. Claro. Porque dicen, ¿para qué voy a denunciar? ¿Para qué voy a buscar para qué voy a buscar esta reparación de la justicia si no pasa nada? Bueno, con esta decisión tomada por la jueza Borruto, insisto, que no es una funcionaria que viene de otra jurisdicción, que es una funcionaria que llega nueva a una jurisdicción que no conoce la causa. La jueza Borruto estuvo en las primeras declaraciones que se tomaron en el año 2007. Entonces, insisto, poner de moneda de cambio, la interpretación que se hace es que si hasta que no me den más personal y mejores condiciones edilicias, yo no voy a tomar la indagatoria. Es inadmisible eso.
Ahora, ¿usted siente que se utiliza la causa para lograr esas mejoras?
A ver, yo le voy a mandar, si quiere le reenvío, ¿cuál es la resolución de la jueza? ¿Cuál es la resolución de la jueza? La verdad que...
Está planteada en estos términos en la resolución.
Si quiere, a ver si yo lo encuentro aquí. Estamos analizando. Primero, vamos a presentar los recursos necesarios.
Claro.
Segundo, esto se va a acumular en el incidente que estamos trabajando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunciamos al Estado, porque esto es parte de la política del Poder Judicial de la Nación, en cabeza en este caso de la doctora Borruto. Esto consolida el proceso de impunidad de una causa que lleva, insisto, 12 años. Y no hay todavía una fecha de indagatoria. 12 años lleva. Entonces, esto lo vamos a acumular. Y también estamos analizando de enviar un informe al Consejo de la Magistratura. Un funcionario, un juez, ¿puede decir que no puede brindar el servicio de justicia porque le falta personal?
No, sobre todo llama la atención porque quien venía subrogando el juzgado de Río Grande entendía que con el personal que tenía ese juzgado se podían llevar adelante las indagatorias.
A ver, uno asume las responsabilidades en cualquier circunstancia de la vida, cualquier circunstancia que le toca estar, sabiendo cuáles son las condiciones, sabiendo por las cuales la doctora seguramente se preparó, concursó, insisto, es una persona que hace 25 años que está en el juzgado. La verdad que nos sorprendió, teníamos muchísimas expectativas. El próximo viernes tenemos una audiencia que vamos a concurrir, espero que esto tampoco se suspenda, vamos a concurrir tres querellas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria y el CECIM. Es el primer contacto que vamos a tomar con ella como jueza. La verdad que queríamos hacerlo en otras circunstancias, pero la verdad que esto fue un baldazo de agua fría, ¿no? Acá estoy leyendo,
sí.
Parte de la resolución, dice, atento a las sucesivas respuestas parciales que efectúan los organismos públicos requeridos, si los organismos públicos, en este caso, por esto también acá estamos enfrentándonos a un esquema que hay sectores que no quieren que avance esta causa.
Sí.
Si el Ministerio de Defensa, algún organismo, no le envía los requerimientos necesarios en tiempo y forma, la jueza puede allanar esa información, puede hacer, pues tiene distintos mecanismos.
¿Qué párrafo nos iba a leer?
Sí, ahí se me...
Es para ejemplificar lo que la jueza menciona como argumentación para postergar, además sin fecha, porque ni siquiera...
Sin fecha, claro. Exactamente, o sea queda sin fecha certera, o sea, puede ser, esto lo asumimos como una... tomar a las víctimas como una moneda de cambio, porque... sabemos que la jueza envió, creo que a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, la solicitud de mayor personal, la cual nosotros vamos a acompañar. Estábamos previendo hacer algunas gestiones en la Corte Suprema de Justicia, no con esta decisión que suspende el llamado indagatoria. Se efectuó el día 5 de diciembre del 2018, las indagatorias, cuyas fechas fueran dispuestas por el subrogante Calvete. Entiendo que corresponde, dice, analizar la viabilidad, llevar adelante dichas audiencias en los días y horas fijadas. En este sentido, no puede desconocerse que en la actualidad este juzgado federal no cuenta, pese así a haberlo solicitado tantos mis antecesores como quien suscribe, con la asignación de personal específico para la actividad que demanda la instrucción de estas actuaciones. Lo está manifestando, sí, claro. Está diciendo, no está en condiciones, está diciendo que no estoy en condiciones de brindar el servicio de justicia, en cualquier caso, cosa que no aceptamos, es por eso que nos hemos expresado, los jueces...
Sí, además debería ser, me parece a mí que la jueza también debería ser más explícita, porque en este caso no puede y en otro sí puede. No hay demasiados términos medios, ¿no?
Insisto, vuelvo a decir esto, acá algo pasó.
Bueno, ahí está el punto, ¿no?
Acá algo pasó. Uh-huh. No, acá algo pasó, en esto hay sectores interviniendo... lo que hemos denunciado siempre, el lobby militar está detrás de esto. Durante años dijeron que eran mentiras, dijeron barbaridades, que se ofreció dinero a las víctimas, que quieren cobrar indemnizaciones, etcétera, etcétera. Lo que después, cuando avanzó la justicia, y por suerte en el año 2015 logramos la desclasificación total de los archivos secretos de Malvinas. Sí. Porque negaban las declaraciones de las víctimas y los testigos.
O sea, Ernesto, que ustedes de alguna manera entienden que desde la doctora Raiz para acá es la primera vez que notan un cambio de criterio en el juzgado, aunque no esté expresamente manifiesto.
Absolutamente, porque al doctor Calvete le costó porque, estaba subrogando y no conocía la causa. Pero entendió después, y además todos los apoyos que se han conseguido, acá hay, tanto la Procuración General de la Nación a través de del área de lesa humanidad, que está dando un apoyo importantísimo. Fíjense cómo ha sido también, cómo la Fiscalía, el fiscal Rapaport ha cambiado de actitud y ha asumido en intervenir y investigar la causa. Por eso se resolvieron los llamados indagatorias, porque hay pruebas suficientes. En otra causa, con el grado de prueba que hay, ya tendríamos que estar en un juicio oral. Entonces, estas dilaciones, insistimos, consolidan la impunidad. Fíjese, dos de las personas que estaban llamadas a indagatoria, acá aparece la impunidad biológica, han fallecido, que eran entonces, ahora se está analizando lo que fue las denuncias producidas, los hechos producidos en el Regimiento 5, que tenía asiento en Paso de los Libres en Corrientes, y en Malvinas estuvo en Puerto Yapeyú. El ex jefe de regimiento, el general, se retiró como general para Mabragaña, falleció. Uh-huh. Y el segundo jefe falleció, o sea, fallecieron impunes, sin poder haber declarado en indagatoria, que es un derecho también a la defensa, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo más va a pasar?
Y Ernesto, por lo tanto...
En 12 años más, Nosotros estamos alrededor de los 70 años.
Claro.
¿Se entiende?
Sí. Qué bárbaro, ¿no? La impunidad por el paso del tiempo, nada más. Ahora,
exactamente.
Ernesto, entonces, repasando la hoja de ruta, ¿qué es lo que van a hacer en lo inmediato?
En lo inmediato estamos procurando enviar un recurso, no, yo no soy abogado, digo, un recurso que están terminando los equipos jurídicos. El CECIN informa, insisto, en forma conjunta con dos organismos del Estado, con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y con la Comisión Provincial por la Memoria.
Y
van a... eso por una parte, vamos a enviar esto porque se va a acumular en la acción que estamos llevando adelante en contra del Estado argentino por negación de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hay un caso que la Corte no resolvió, y segundo, un informe del Consejo de la Magistratura por esta actitud de la jueza de no resolver las indagatorias planteadas que tenía fecha en conformidad a lo establecido, digamos, por su antecesor y por todo el proceso de investigación y el pedido también de la Fiscalía.
¿Y se tienen que presentar en tribunales ustedes este viernes?
Este viernes 31 a las 10 de la mañana tenemos una audiencia.
Bueno, estamos conversando. Le agradezco el contacto, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes y a disposición.